La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado. ¿Qué harás mañana? ¿Vas a ir o no vas a ir al clásico?
Yo no vendería. Queremos que, como va a haber como miedo generalizado, cualquier tumulto que haya pequeñito se puede magnificar y pensar que es otra cosa.
Es como si fuera un partido más, a ver, será un partido de riesgo porque es un Barça, es un Madrid-Barça, pero no creo que hay que tener miedo. Sí, yo entraría, sin miedo, sin ningún problema.
Da un poquito de miedito, un poquito bastante, y eso es lo que pienso, que tiene que haber más seguridad. Vendría, pero porque ante todo soy madridista.
Bueno, ya lo has oído. Esto es lo que piensan algunos de los madrileños con los que hemos hablado esta mañana. El miedo es normal, el miedo es libre, pero ¿lo has escuchado tú mismo? Algunos, por su equipo, vencen lo que haga falta. El clásico de mañana entre el Real Madrid y el Barça está en boca de todos desde hace días y especialmente, y por desgracia, desde los atentados de París, de los que hoy se cumple una semana. Más de 2.500 efectivos van a velar por la seguridad, entre ellos 1.200 agentes de la Policía Nacional. Habrá también seguridad privada. Esto es seis veces más que en un encuentro de estas mismas características. Sin embargo, desde Delegación de Gobierno han querido trasladar un mensaje de tranquilidad. Concepción Dancausa, delegada de Gobierno, estuvo anoche en el partido de las 12.
Concepción Dancausa es la delegada del Gobierno en Madrid. Hola, Concepción, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué hay que evitar llevar al partido el sábado?
Nada, no hay que evitar nada. Es decir, la gente que lleve bolso, una mochila, una pequeña maleta, le será registrada y va a ser un control más exhaustivo, pero todo el mundo va a poder acudir como hasta ahora. Yo les recomiendo que no se formen colas, no tengan que esperar, todo se haga pues con mucha normalidad.
Dancausa ha hecho un llamamiento a la colaboración y a la responsabilidad de los ciudadanos, principalmente a los 80.000 aficionados que van a acudir al partido de mañana. Ha mandado por encima de todo un mensaje de tranquilidad. Lo cierto es que, piénsalo, no se puede vivir con miedo, que sí, que está ahí, que es normal, que es humano, pero por encima de todo tenemos que seguir con nuestra vida, nuestras costumbres, nuestras rutinas, incluso cuando esas rutinas pasan por ver un partido de fútbol. ¿Qué digo yo? El partidazo, porque ir al partido de mañana, ir a un concierto, venir a trabajar, es lanzar un mensaje claro al enemigo de nuestra forma de vida, al enemigo de Occidente. Defendemos, al fin y al cabo, nuestros valores y nuestra manera de vivir en libertad. Nos vamos a ir a estas horas de la mañana a las inmediaciones del Bernabéu. Hasta allí se ha desplazado nuestra compañera Mónica Álvarez. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, Beatriz, buenos días. Pues muy bien, efectivamente estoy cerquita, bueno, al lado del Santiago Bernabéu, no sé si me escuchas bien.
Sí, te escuchamos.
Bueno, pues nada, lo que te puedo contar es que ahora mismo hay tranquilidad y eso me gusta, la verdad. Llevo aquí ya un rato, me he dado una vuelta por las calles aledañas al Santiago Bernabéu, por Madre Damián, por Padre Damián, por todas las calles que hay cerquita, Concha Espina, y lo que más visible, lo que más me llama la atención es que de momento hay poca presencia policial, por lo menos que lleven uniforme. Otra cosa puede ser que haya mucho policía de paisano y entonces no nos demos cuenta de su presencia. Sí que hay helicópteros, de vez en cuando, cada pocos minutos sobrevuelan el Santiago Bernabéu, helicópteros de la Policía Nacional, pero lo que más me llama la atención es eso, que hay poca presencia policial. Y sí, mucha gente que está todavía comprando esas entradas de última hora, hay varias taquillas abiertas y todavía hay muchos aficionados que se están acercando a comprar las entradas. Hay mucha gente, por ejemplo, justamente estoy ahora en la puerta de las taquillas donde se venden los tickets para el tour del Bernabéu y hay mucha cola para eso. De hecho, hay muchos autocares de gente que ha venido de otras provincias, incluso de fuera de España, para pasar este día en esta mañana recorriendo el tour del Bernabéu. ¿Qué más? Sí que me llama la atención que hay muchísimos periodistas, como yo en este caso,
sí.
Muchos medios, grandes camiones de televisiones que ya están descargando todos los aparatos para la retransmisión del día de mañana. Y bueno, y la tienda, por supuesto, hay muchísima gente entrando, comprando camisetas, bufandas, bueno, pues de sus ídolos. He hablado con gente que está por aquí. Que,
¿sí? ¿Qué te han contado?
Taxistas que he hablado, que me han comentado efectivamente que ellos sí que han notado en los últimos días más policías, ¿eh? Más seguridad. He hablado con vigilantes de seguridad del Bernabéu. En ese momento, cuando yo estaba hablando además con uno de ellos por la puerta de paquetería, ha entrado un repartidor con un paquete muy grande y he visto cómo el registro es...
exhaustivo.
Exhaustivo. De hecho, le han hecho sacar casi todo el paquete que llevaba, todas las cosas que llevaba dentro. En fin, aunque el vigilante me ha dicho que eso es algo rutinario, normal, que siempre se hace así, pero vamos, yo creo que con más intensidad si cabe. Uh-huh. Y la gente en general, con vecinos de aquí, que por supuesto sí que han notado también pues más policía en estos días, más periodistas, pero en general yo creo que hay mucha... A ver, con la gente que yo he podido hablar ahora hay tranquilidad. He hablado con una familia, con dos chicas y un chico que venían de Tenerife. Van a pasar aquí varios días, tienen la entrada mañana para ver el partido y me comentaban que sin ningún problema, que efectivamente cuanto más policía haya, más seguros se van a sentir. Así que es lo que yo te puedo comentar, que digamos que poca presencia policial ahora...
Claro, todavía faltan muchas horas, pero mañana será un día quizás de mucho ajetreo. Me imagino que en esas horas previas empezaremos ya a ver toda esa presencia policial que hemos dicho, que se multiplicaba por 6, también esa presencia de seguridad privada. Fíjate, Mónica, que veíamos un informe de Trivago hace muy poquitos días que decía que el sábado ya estaba más del 90% de la ocupación hotelera de Madrid capital llena, precisamente por todos aquellos que se desplazan a la capital para ver este partidazo. Tú decías en la redacción esta mañana, es que es el partido casi del siglo.
Claro, imagínate, porque va a ser retransmitido por todo el mundo. Hay seguidores del Real Madrid en todo el mundo, del Barcelona también. Entonces, lo que pase mañana aquí no solo va a ser visto en España, va a ser visto en todo el mundo. Tiene muchísima repercusión. Bueno, son dos grandes marcas nuestras españolas a nivel mundial y entonces tiene mucha repercusión todo lo que haga. Así que, pues nada, yo sobre todo recordar a la gente que nos esté escuchando y que vaya a venir mañana a ver el partido, lo que nos decía Concepción Dancausa, venir con tranquilidad porque se abren dos horas antes las puertas del Santiago Bernabéu, cuando normalmente es una hora y cuarto, en esta ocasión se van a abrir a las 4:15, va a haber muchos registros, no solamente de manera aleatoria, se va a registrar a todo el mundo que acceda al Santiago Bernabéu, con lo cual que se lo tomen con tranquilidad para poder disfrutar de un gran partido que seguro que lo va a ser, vamos.
Seguro. Bueno, pues muchísimas gracias, Mónica.
Bueno, gracias a ti, Beatriz. Hasta luego.
Son las 12 y 13 minutos. Bueno, pues yo creo que esta es una de las noticias más importantes del día. El partido de mañana, volveremos a hablar del mismo en un ratito. Estará con nosotros Arantxa Rodríguez de Deportes Cope. Intentaremos también hablar de lo más deportivo, si cabe. Pero es momento ahora de irnos con la información de servicio antes de contarte otras historias de nuestro Madrid. Esa primera parada la vamos a hacer en el centro de pantallas de la DGT. Conectamos con la Dirección General de Tráfico, Anselmo Mancebo. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Estos momentos sin problemas para circular por la red de carreteras de la comunidad madrileña. Insistimos. Hace ya tiempo que terminó la hora punta, en estos momentos está transitando con total fluidez.
Y en cuanto al tiempo, bueno, pues va a permanecer durante todo este viernes muy estable, muy similar a lo de los días anteriores, cielos despejados, soles prácticamente en toda la Comunidad de Madrid y temperaturas muy agradables. Hasta ahora tenemos 15 grados en el centro de Madrid capital, igual que en Móstoles y en Navalcarnero. Más alta es la temperatura en San Martín de Valdeiglesias con 21 grados, 18 en San Lorenzo del Escorial, 18 en La Cabrera y 12 en Alcalá de Henares. Para mañana es cuando ya llegan los cambios importantes. Vamos a amanecer con intervalos nubosos, excepto en las horas centrales del día, que estará muy nuboso y que incluso nos puede dejar lluvias en muchas partes de la Comunidad de Madrid. No se descarta la nieve en las cotas altas de la sierra. Las temperaturas van a bajar, especialmente también en la Sierra de Madrid, y las máximas también van a experimentar un notable descenso.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Yo te quiero besar. Besa tu labio de caramelo.
Son las 12 y 15 minutos. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenido, bienvenida. Esto es La Mañana en Madrid. Hoy en el control técnico está Jesús Hernández y en la producción Ismael Figueroa. ¿Quién te habla? ¿Quién te va a contar las cosas? Esta servidora, Beatriz Pérez Otín. Muchas gracias por escucharnos.
Poder verte desde el cielo, en tu
Que la comunicación en estos tiempos está cambiando a velocidad de vértigo, seguro que no te cabe la menor duda, ¿no? Lo estás experimentando tú a diario. ¿Cómo te enteras ahora de las noticias? Bien, por la radio, sí, pero también muchas veces a través de las redes sociales, especialmente a través de Twitter, donde esas noticias van tan rápido y te llevan directamente al lugar donde están ocurriendo las cosas. Estos son precisamente los canales que eligen ahora también para comunicarse con los ciudadanos las administraciones públicas. Cada vez es menos raro ver a un ayuntamiento en Facebook, en Twitter, parece que si no están no existen, y es precisamente los canales que están eligiendo en el Ayuntamiento de Madrid para transmitir informaciones tan importantes como la información tributaria. Enrique Crespo es técnico informático y lleva al servicio precisamente de tratamiento de datos. También es encargado de la web de la Agencia Tributaria. Muy buenos días.
Hola, buenos días, muy feliz.
Enrique, ¿estamos preparados los madrileños para tener una administración tan digitalizada?
Por supuesto que sí. Lo que queremos con esto es que llegue el mensaje. Antes estabais hablando del partido de mañana, del clásico. Ya me gustaría a mí que nuestros mensajes los diese Ronaldo o Messi, porque seguro que llegaríamos a todo el mundo de esa forma. Nuestro problema muchas veces es que no somos capaces de comunicar o que el ciudadano final llegue nuestro mensaje.
¿Tienes datos? Porque ya el Ayuntamiento de Madrid, estamos hablando de esto, pero ya lleva unas semanas, incluso meses, contactando con los ciudadanos a través, por ejemplo, en Twitter de la línea @Madrid, @LíneaMadrid, también tenéis la página de Facebook. ¿Tienes datos del feedback que hay con los vecinos madrileños, si los usan, si participan? Tenemos un gobierno ahora con Ahora Madrid que es muy participativo y que busca un montón siempre de herramientas y de propuestas para estar a través de estos canales cerca del madrileño. ¿Lo estamos usando siguiendo las expectativas que se tenían?
Sí, lo estamos usando. Realmente el Ayuntamiento lleva ya una larga experiencia en redes sociales. Bien has hablado tú de que tenemos @Madrid o Línea Madrid, que es la marca de atención al ciudadano que lleva ya 3, 4, 5 años utilizando las redes sociales. Pero no hay que perder de vista una cosa, que esto es un canal adicional más. Un canal adicional más en el sentido de que las redes sociales, pues por desgracia, están restringidas a un segmento de la población. Me explico, yo tengo 46 años, gente de 46 años, hay poca gente ya que por encima de los 46 años utilice las redes sociales. Y entonces, pues no hay que perder de vista tampoco esto. Es decir,
eso te iba a preguntar precisamente, que si volcamos todos nuestros esfuerzos en Twitter, en Facebook, corremos el riesgo de que algunos madrileños que están en otro target no les llegue esa comunicación, ¿no?
Efectivamente, por eso comentamos que es un canal más. Es decir, la comunicación, hablando de la Agencia Tributaria de Madrid, pues todos los años con las distintas campañas de impuestos se envían cartas a cada uno de los ciudadanos. Eso va a seguir existiendo y se existirá, pero esto simplemente es una gotita más en el mundo de la comunicación para que llegue. Es decir, si a través de, por ejemplo, de las redes sociales consigo que alguien se entere que por domiciliar y por fragmentar el pago del IBI, que ahora que estamos todavía en campaña, se va a ahorrar un 5%, pues oye, bienvenido sea. Esa misma información llega todos los años por carta.
Precisamente esa última noticia acerca de la Agencia Tributaria la recibíamos ayer, que también está utilizando esas redes sociales. Ahora hay un hashtag que es Tributos a Hito Madrid. ¿Qué tipo de noticias vamos a encontrar o de qué manera también podemos utilizar ese hashtag nosotros los madrileños?
Pues haciendo una búsqueda. Realmente el hashtag va a ser Tributos Madrid. Haciendo una búsqueda, entrando en unas redes sociales, quien se maneje en Twitter, pues se puede suscribir o puede hacer búsqueda por ese hashtag y ver toda la información que el Ayuntamiento de Madrid, en este sentido, en este segmento de información tributaria, ha publicado.
Has dicho que es un canal más, pero ¿podemos medir ya en qué medida mejora la comunicación con el ciudadano?
Hombre, estamos empezando y todavía no tenemos ninguna herramienta, no tenemos ningún dato del seguimiento. Nosotros utilizamos Línea Madrid por varios motivos, Línea Madrid y @Madrid por varios motivos. Uno de ellos es porque ellos ya son expertos en el manejo de redes sociales, son expertos en cómo hay que, el mensaje, cómo hay que redactarlo, a qué hora, a qué ciudadanos, en fin. Y también tienen herramientas para el seguimiento del mismo, de la efectividad de esos mensajes. Ellos sí que tienen herramientas, nosotros acabamos de empezar esta semana, con lo cual todavía no tenemos ningún dato.
Bueno, pues os seguiremos a través de ese hashtag. Tributos Madrid has dicho, ¿no?
Tributos Madrid, correcto.
Fenomenal. Enrique Crespo, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros.
Pues muchas gracias por permitirnos explicar nuestra iniciativa.
Hasta
muchas
pronto.
Gracias. Adiós.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Síguenos también en Twitter en @cope_es y en facebook.com/cope.
Vendí mi casa con Gilmar.
Todo un acierto.
Sí, con ellos vender, comprar o alquilar es garantía de tranquilidad.
Muy cierto.
Y se ocuparon de mi local sin problemas.
La certeza de trabajar con un líder. A la hora de vender, comprar o alquilar un inmueble, la mejor opción es siempre Gilmar. El mejor asesoramiento, la experiencia y la seguridad de que está trabajando con el líder en el sector. Llame al 902-121-900. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Nos gusta esta canción que nos ha escogido para esta hora del mediodía nuestro compañero Jesús Hernández. Escuchamos a Richard Platten. Con esta canción nos vamos a ir hasta Alcalá de Henares, hasta la ciudad complutense. ¿Por qué? Bueno, pues porque acabamos de conocer una noticia que nos ha encantado. A partir de ahora, a partir de esta semana, los propietarios de las bicicletas pueden respirar tranquilos porque van a estar más seguros sus vehículos de dos ruedas. Llega a la ciudad complutense el tatuaje para bicicletas. ¿Cuál es su objetivo? Pues nosotros que ahuyentar a los ladrones. Se llama el Bici Registro y es un mecanismo de control online iniciado por la Red de Ciudades por la Bicicleta. Permite dotar de mayor seguridad la tenencia de estos vehículos, reducir sus robos y procurar su recuperación en el menor tiempo posible. Los detalles nos los va a contar el concejal de Medio Ambiente y Movilidad, Alberto Ejido. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días. ¿Cómo estáis?
Bueno, Alcalá de Henares no es la primera ciudad. Alcalá de Henares se ha inspirado en otras. ¿En quién se ha mirado para trasladar e importar este biciregistro?
Bueno, realmente ya hay muchas ciudades españolas que se han sumado a la iniciativa. En la Red de Ciudades por la Bicicleta hay más de 168 ciudades inscritas actualmente y posiblemente la referencia más cercana que tengamos en la que reflejarnos pues es Madrid, que también tiene ya activo su biciregistro.
Señor Ejido, ¿y cómo funciona exactamente? Porque ¿qué le ponemos? ¿Como un código de barras para decir con nuestros datos personales esta bicicleta es mía?
Bueno, realmente es un poco más complejo. La bicicleta se inscribe en la web del biciregistro y nos facilitan un kit de marcado consistente en varias etiquetas adhesivas visibles y también una pequeña etiqueta adhesiva con un código único, todas ellas, y un líquido de marcado ultravioleta. Uh-huh. Esta pequeña pegatina pues la ponemos en sitios poco visibles, poco accesibles, que solo nosotros conozcamos, y aplicamos el líquido ultravioleta, de tal manera que aunque nosotros despeguemos la pegatina, ese código único de nuestra bicicleta va a quedar siempre indeleble y la policía local con luz negra lo va a poder detectar gracias a nuestras indicaciones de dónde van a poder registrar ese código.
Ajá. Parece ciencia ficción. ¿Qué mecanismos son los que se activan cuando nosotros denunciamos que nos han robado la bicicleta si ya la tenemos registrada en este servicio?
Sí, se puede hacer un poco la analogía de un vehículo convencional sustraído. Si roban nuestro coche o nuestra moto, pues sería un poco el mismo protocolo. Nosotros llamaríamos al 092 para notificar esa sustracción. La propia policía activa sus protocolos e igualmente lo registramos en la web. Notificamos que nuestra bicicleta ha sido robada y que, por lo tanto, pues que se active el protocolo de localización. Como nuestros datos figuran en la página web, a la cual tiene solamente acceso por protección de datos las policías locales, en caso de que se encuentre y se localice, nos llamarán a nuestro teléfono o se pondrán en contacto con nosotros a través del medio elegido y nos lo notificarán para que podamos recogerla.
¿Todo el mundo puede registrar su bicicleta?
Sí, está totalmente abierto a cualquier vecino o cualquier vecina. Tiene un coste de 7 euros, que realmente es el coste de lo que cuesta el kit de marcado. Uh-huh. El ayuntamiento no gestiona nada de este dinero, el coste es simplemente para pagar el kit de marcado, lo gestiona Biciregistro, y nosotros simplemente hemos hecho toda la facilitación de poner en marcha todo el protocolo, la difusión y todos los trámites burocráticos para que Alcalá esté inscrita en este biciregistro.
Concejal, ¿hay mucha afición por la bicicleta en Alcalá de Henares?
Bueno, sí que la hay y más que la va a haber, porque queremos que Alcalá de Henares sea una ciudad muy amiga de la movilidad sostenible. Estamos viendo los niveles de contaminación atmosférica que tenemos en estos días y entendemos que una ciudad patrimonio de la humanidad, como lo es Alcalá de Henares, debería de tener un plan de movilidad sostenible mucho más ambicioso, y uno de los ejes de este plan va a ser que aproximadamente para la primavera, antes de verano, se pueda transitar en bicicleta por Alcalá de una manera más segura, más fiable.
¿A través de qué? ¿De carriles bici? ¿Es fácil circular por Alcalá de Henares? Es que ahora mismo no sé si es un municipio con muchas cuestas, ¿no? ¿Cómo es montarse en bicicleta y recorrer sus calles?
Pues la verdad es que es una maravilla, y lo puedo decir de primera mano porque soy usuario habitual de bicicleta, y es una ciudad cuya orografía invita a ello. Además, es una, al ser, como decía, una ciudad patrimonio, sus calles son muy agradables de transitar, y es cierto que ahora mismo teníamos un carril bici, lo que pasa es que no es demasiado operativo porque, hay muchos puntos negros en su diseño, y lo que vamos a tratar es, de amigar, de pacificar el tráfico para que la bicicleta se integre en la ciudad y realmente la bici transite por la calzada por la que transitan el resto de vehículos, de tal forma que respete a los peatones, es decir, que no invada el área de los peatones y que sea respetada a su vez por el resto de vehículos.
Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Hablamos con Alberto Ejido, concejal de Medio Ambiente y Movilidad en Alcalá de Henares. Queríamos contarte esta iniciativa que acaban de presentar en la ciudad complutense, el Biciregistro. Si eres vecino de este municipio y quieres, como decíamos al principio, ponerle ese tatuaje a tu bicicleta para que en caso de que la roben sea más fácil su localización, ya sabes lo que tienes que hacer. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
Muchísimas gracias y un cordial saludo a vosotros y a todas las personas que nos escuchan.
Hasta pronto.
Hasta pronto.
Y desde Alcalá nos vamos a desplazar hasta Getafe, y en concreto vamos a abrir una ventana a la iglesia más cercana de la diócesis de Getafe con nuestra compañera Paloma Fernández. ¿Cómo estamos?
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Siempre nos preparas planes musicales, para el fin de semana.
Es que me gusta mucho la música y además, qué mejor, ¿no?, que estar en un fin de semana relajadamente escuchando conciertos.
Cuéntanos, ¿qué planes tenemos para los próximos días?
Bueno, nosotros, como tú bien has dicho, les vamos a hablar de música, pero precisamente porque el domingo se celebra la fiesta de Santa Cecilia, no sé si lo saben nuestros oyentes, que es patrona de la música, y con este motivo muchos de nuestros municipios han preparado conciertos para festejarla. En la diócesis hay 48 municipios, pero no se los vamos a contar todos, porque entonces estaríamos aquí todo el fin de semana hablando de conciertos sin poder ir a verlos, a escucharlos. Entonces les vamos a hablar, por ejemplo, de Getafe, donde se ha organizado un ciclo solidario de conciertos en honor de Santa Cecilia que dura hasta el próximo 25 de noviembre, que es no solo fin de semana, sino lunes, martes y miércoles. Se va a celebrar en el Teatro Federico García Lorca, que es el que está al lado de la parada de metro y de Renfe Central, aquí no tiene pérdida. Entonces, hoy a las 8 ya hay un concierto de orquesta de Pulso y Púa y Coros, Daniel Fortea, que va a ser dirigido por Diego Vaquero. Mañana también a las 8 actúa la Coral Polifónica y el Coro Infantil de Getafe, bajo la dirección de Carlos Díez. Y el domingo hay dos actuaciones, una a las 12 de la mañana con el grupo musical Nuevo Amanecer y otra a las 7 de la tarde con la banda de música de Getafe. Además, como os he dicho, estos conciertos tienen fines solidarios y todo lo que se recaude van a ir destinado a Cáritas, a Cruz Roja, a la Fundación Hospital de San José y también a otras instituciones caritativas de aquí de Getafe. Bueno, los oyentes que nos estén escuchando nos han dicho que les pidamos también que lleven alimentos como leche, aceite de oliva, cereales, productos de limpieza y aseo, que es lo que más se necesita. Hay también otros municipios que van a festejar la fiesta de Santa Cecilia, por ejemplo Móstoles. Mañana actúan a las 7:30 la orquesta y el coro Villa de Móstoles. Va a ser en el Teatro Villa de Móstoles. En Villa del Prado el concierto va a ser el sábado a las 8 de la tarde en el Centro Cultural Villa Tolosa, y en Villa Conejos el domingo a las 6 de la tarde también va a haber un concierto en honor de la Santa en la parroquia San Nicolás de Bari. Así que bueno, ya les dejamos todos estos planes musicales para el fin de semana.
Muchísimas gracias, Paloma. Buen fin de semana.
Gracias a vosotros y hasta el lunes.
Adiós.
COPE Madrid. Estar informado.
Son las 12:30, es momento de conocer la última hora. ¿Qué es Noticia Madrid? Bueno, pues lo primero que vamos a hacer es saludar a Ismael Figueroa. ¿Qué tal?
¿Qué tal, Beatriz?
Que nos dé la última hora. Empezamos hablando del expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, y de también Pablo Cavero, que comparecen en la comisión que investiga la venta de pisos del IBIMA.
El expresidente y el consejero de Vivienda comparecen en la comisión parlamentaria que investiga la corrupción para dar explicaciones sobre la venta de casi 3.000 casas del Instituto de la Vivienda de Madrid a fondos de inversión, todos en el año 2013.
Manuela Carmena preside un pleno infantil con motivo del Día Universal del Niño que estamos celebrando hoy.
Claro, es porque se está celebrando en el Salón de Plenos del Palacio de Cibeles y participan unos 140 niños de entre 6 y 16 años. En el pleno, que empezó a eso de las 11 de la mañana, los niños están debatiendo y planteando cuestiones sobre el estado de la participación infantil de la ciudad.
Mejorada acoge el plenario de la Red de Infancia y Adolescencia.
Tiene lugar con motivo del Día Universal de la Infancia y participan representantes de 18 corporaciones locales para debatir sobre buenas prácticas en la defensa de los derechos de los niños.
Móstoles crea un protocolo para atender a los afectados por las olas de frío.
Va orientado especialmente a las personas sin hogar. Se va a llevar a cabo junto a la Policía Municipal, Protección Civil, Cruz Roja, Fundación RAIS, Cáritas, Comedor San Rimón de Roja y Punto Mega. En este último, pues abrirá su centro de servicios sociales a partir de las 8 de la tarde y hasta las 8 de la mañana para que las personas sin hogar puedan pernoctar allí y pasar toda la noche.
Detenido por agredir sexualmente a varias mujeres en un parque de Madrid.
Se trata de un hombre de 31 años que es presunto autor de 2 delitos de agresión sexual y otro en grado de tentativa a mujeres en un parque del distrito madrileño de Usera. El arrestado actuaba por la noche y asaltaba a sus víctimas cuando paseaban a solas por el parque con sus perros.
Y terminamos. El Teatro Español presenta un recorrido teatral para conmemorar el Quijote.
A 7 pasos del Quijote, una producción en la que dramaturgos, actores y figurantes de 4 escuelas de interpretación realizan un recorrido teatral como acto conmemorativo del 400 aniversario de la publicación de la segunda parte del Quijote. Se trata de un recorrido teatral gratuito por el barrio de las Letras que representará del 25 al 29 de noviembre.
Ah, me encantaría.
La semana que viene.
A ver si podemos acercarnos.
Yo voy ahí seguro.
Muchísimas gracias.
Adiós.
Son las 12:32. En 28 minutos actualizamos la información y te contamos la última hora cuando suceda.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Ya está con nosotros Arantxa Rodríguez de Deportes Cope. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Estupendamente, de viernes.
Para ti, de viernes sí, pero para ti es un viernes raro porque mañana también trabajas.
Claro, claro, pero bueno, estamos acostumbrados a esto que nos dedicamos al fútbol. Sabemos que los fines de semana hay que trabajar, unas veces es sábado, otras veces es domingo, otras veces es los dos. Así que lo llevamos con mucha normalidad.
Mañana vamos a tener la oportunidad de escuchar a Arantxa porque va a estar en el Clásico, ese sí. Real Madrid-Barça. ¿Qué nos puedes contar?
Bueno, lo primero que aclarar, que venimos hablando durante toda la semana de los temas de seguridad en torno al Clásico. Dejábamos ayer pendientes en esta conexión una reunión que se iba a producir por la tarde, en la que se iban a dar detalles de las medidas de seguridad que se van a adoptar para este partido de alto riesgo. Ya de por sí es de alto riesgo, siempre un Madrid-Barça es de alto riesgo. La diferencia es que se va prácticamente a doblar el número de personas que van a velar por la seguridad de todos los que asistan. En total, unos 2.600, 1.000 miembros, 1.200 de policía y 1.400 de la seguridad privada que suelen poner los clubes, pues van a controlar, evidentemente, todo lo que está en su mano. Básicamente los accesos al Estadio Santiago Bernabéu, que los controles en las puertas van a ser más exhaustivos de lo habitual. Recomendamos, aunque se puede ir, pero recomendamos que no se vayan ni con bolsos, ni con mochilas, ni con nada por el estilo, porque si no tendrán que aguantar más controles y serán más pesados, con lo cual que se vaya con lo justo y que sobre todo pues la gente, si quiere estar a las 6:15 en punto sentada en su silla del Estadio Santiago Bernabéu, que vaya con mucha antelación, no vaya a ser que con los controles se demore y se retrase la entrada en el campo,
claro.
Porque lo ideal sería, como decía ayer la delegada del gobierno, Concepción Dancausa, que a las 6:05, es decir, 10 minutos antes de que empiece el partido, todo el mundo esté ya en el interior del estadio. Por lo demás, pues va a haber varios anillos de seguridad. seguridad, va a haber varios controles, pero bueno, en principio no tiene por qué pasar nada extraño en torno a la seguridad de este partido.
Bueno, vamos a hablar de fútbol, ¿eh? Sí, vamos a hablar de lo deportivo. ¿Qué novedades nos encontramos?
Pues lo que todo el mundo quiere saber, cómo están los jugadores, si hay algún lesionado, si hay alguno que no llega, si hay alguno que llega. Bueno, lo primero que hay que decir que estamos pendientes de que comparezca en rueda de prensa Rafa Benítez, lo va a hacer en unos minutos. En principio será el que tenga que desvelar si va a poder contar con todos los futbolistas. Entendemos que sí, que están todos recuperados. Las dudas sobre todo se centran en Benzema y en Ramos. Benzema, que se ha entrenado algunos días, no ha podido completar los entrenamientos, y Ramos, que evidentemente si quiere jugar mañana lo tendrá que hacer infiltrado. Así que esa es un poco la, eso es un poco por donde pasa en el tema de la enfermería la actualidad de
estoy del derbi. Pensando que el caso de Benzema queda un poco eclipsado con todo el tema de la seguridad del partido del sábado.
Sí, además justamente te iba a comentar que relacionado con Benzema, te iba a decir a última hora, ahora mismo está declarando Valbuena, que es el jugador al que teóricamente extorsionaron, y es muy importante la declaración de Valbuena porque puede dar un poco más de luz y dar idea de la verdadera implicación de Benzema en el caso, porque Benzema, o sea, porque en este caso Valbuena es el que tiene toda la llave para decir si él sentía que Benzema le aconsejaba como amigo o si le veía como parte de los extorsionadores. Así que es,
diría que es un caso tan raro.
Sí, pero diría que es clave la declaración de Valbuena, porque Valbuena fue el que puso la denuncia. Valbuena está declarando ahora mismo en el palacio, en la Corte de Versalles ante la juez, y si Valbuena dice que él entendía que Benzema se dirigía a él como un amigo, entonces yo creo que el caso en lo que se refiere a Benzema pues está visto para sentencia, ¿no? Quedaría reducida a nada su implicación en el mismo. El problema es que Valbuena declare que se sentía extorsionado o que Benzema formaba parte de ese grupo. Entonces podrían tener más problemas el jugador del Real Madrid. Pero sí, la verdad es que ha tenido suerte, entre comillas, si se puede decir eso, porque su caso ha quedado relegado a un segundo plano.
Bueno, ¿habrá pitos para Piqué?
Pues hombre, yo creo que sí, ¿no?
Yo creo que ya los soporta estoicamente, ¿no? Está acostumbrado,
además,
este hombre.
Él lo sabe, evidentemente, para todos los jugadores del Barça, cuando llegan al Estadio Santiago Bernabéu, es el rival del Real Madrid. O sea, es un partido de la máxima rivalidad, y hay jugadores pues que en el Real Madrid caen peor que otros, ¿no? O con los que el
público
cae
bien,
tiene, no, tiene tomada. Uno es Piqué, otro es Busquets. Otro, evidentemente, será Suárez, Messi, Neymar, pues los mismos.
O sea, como sigas, dices toda la línea.
Bueno, sí, es que la verdad es que hay pocos que se salvan, ¿no? Pero bueno, pasa lo mismo cuando el Real Madrid va al Camp Nou. Al final, pues el socio del culé, pues pita a Cristiano Ronaldo, pita a Sergio Ramos, y siempre, por lo que sea, hay futbolistas que caen peor. El caso, yo creo que en el caso del Barcelona, ahora mismo está centralizado en Piqué, en Busquets y en Messi. Quizás son los que se lleven la mayor pitada, aunque yo creo que hay otro que se va a llevar una pitada sonorísima, que siempre que llega al Bernabéu se la lleva, que es Luis Enrique. Porque Luis Enrique, la verdad, que el técnico del Barcelona no es que tenga muchos amigos en la Casa Blanca, después recordamos de que cuando fuera jugador dejara el Real Madrid para irse al Barcelona, y además se convirtió de una manera que no hay conversión igual en la historia del fútbol.
Qué barbaridad. Bueno, pues nada, es simplemente decir que en el Barça prácticamente todos están disponibles, sí. No va a haber ninguna sorpresa.
No, están pendientes de Messi y de Rakitic, ¿sí? O sea que en principio Messi, la duda es no que vaya a jugar o no, sino si va a hacerlo de titular o no, y Rakitic, pues me decía Silvia Ortiz, que es nuestra compañera la que se encarga del Barcelona, que dependerá del entrenamiento de hoy y el de mañana si se encuentra en condiciones para poder jugar.
Tenemos también otros partidos, sí. Uno el domingo.
El Betis, que juega contra el Atlético de Madrid, que está entrenándose, que tampoco ha acusado mucho la ausencia de los jugadores internacionales, que está preparando su partido domingo a las 8:30, y luego la jornada de lo que se refiere a los equipos madrileños se va a cerrar el lunes con otro derbi, un derbi madrileño entre el Getafe y el Rayo Vallecano, pero como te decía, habrá que esperar hasta el lunes a las 8:30 para que se juegue ese partido.
¿Y hablamos de nuestros equipos de segunda?
Sí, en la agenda, Alcorcón Zaragoza a las 7:15, partidazo en Santo Domingo, y el Leganés viaja hasta León para enfrentarse a la Ponferradina el domingo a las 5.
Muchísimas gracias, Arantxa.
Un beso, hasta luego.
Te escuchamos en los boletines. Nosotros seguimos contándote historias de nuestro Madrid y de los madrileños.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Sea lo que deba ser, aunque a mí me toque perder.
te marchas.
Si yo te preguntase qué es lo tradicional de las Navidades o de esta época prenavideña, ¿qué me dirías? Seguro que estás impaciente porque se enciendan las luces de Navidad en tu ciudad. Luego llegará el árbol a nuestros hogares, el Belén y los calendarios. Los calendarios de Navidad que llegan también en estas fechas son importantes, ¿verdad? Pues yo voy a hablar de uno muy especial que acaban de sacar Bomberos Ayuda, una asociación sin ánimo de lucro que por segunda vez sacan su calendario solidario para ayudar, igual que el año pasado, con lo recaudado a más de 600 familias de Madrid. Los beneficios también van a contribuir a dos programas en concreto. Uno es el de detección precoz del VIH infantil, el proyecto Lola, con el que ayudan a 5 familias en gravísimo riesgo de exclusión social, y también en distintas campañas de visita a niños en colegios y niños hospitalizados. Me acompañan en los estudios Antonio Poncela, presidente de la asociación. ¿Qué tal? ¿Cómo
Hola,
estamos?
Buenas.
Hugo Martínez, vicepresidente.
Hola, muy buenas.
Mira, os habéis colocado justo en el orden. Y Carlos Zorzo, voluntario de la asociación. ¿Qué
Hola,
tal?
Buenos días.
Buenos días. Bueno, ¿cómo marcha esa venta de los calendarios? ¿Cómo los habéis distribuido?
Bueno, pues muy bien, creemos que muy bien. Los vendemos a través de la página web y también este año hemos puesto unos expositores con calendarios en comercios amigos, gente que nos está ayudando y en su comercio pone el expositor y nos los está vendiendo.
He leído que cuando se planteó lo de hacer el calendario solidario al principio como que os costaba haceros a la idea, pero bueno, viendo el éxito que ha tenido la primera edición habéis decidido repetir, ¿no?
Sí, sí, sí. Hombre, hay compañeros que les gustaría otro tipo de calendario, no siempre enseñando músculo y demás. Pero bueno, la experiencia que tuvimos el año pasado pues fue muy buena. Entonces, repetimos, es lo que vende, ¿eh?
Es lo que vende, es lo que, bueno, siempre que piensa uno en los calendarios de bomberos, pues se los imagina sin la camiseta. Yo imagino que alguno le habrá dado más corte que a otro posar.
Sí, tenemos a sí. Carlos, que él nos puede
¿Qué
decir.
¿Qué tal la experiencia? ¿Qué mes eres?
Soy marzo.
¿Eres marzo?
Sí, bueno, la experiencia después de la sesión de fotos ya es como pasar el susto, ¿no? Digamos, al principio, claro, nosotros no somos profesionales, no sabemos posar, nos ponemos delante.
Es complicado.
Es muy complicado, por lo menos para mí, en mi caso fue bastante complicado. Lo que pasa es que, bueno, pues viendo el fin, pues la verdad es que haces un poquito de tripas corazón y nada, pues se hace lo mejor posible. Y nada, y ha salido lo que ha salido, que espero que os guste.
¿Y cómo repartir los meses? Yo quiero marzo, yo febrero, yo que nací en diciembre.
Bueno, al final un poco la fotógrafa que los profesionales pues distribuyen un poco más, es decisión suya. Yo también es la primera vez que hago un calendario, que salgo y la verdad que da corte, da vergüenza, pero este calendario es muy especial. O sea, sí. Este calendario hoy por hoy es el motor de la asociación. Nosotros tenemos una política de todo el mundo, todo lo que nos donen, 20 euros para vales de alimento, 20 euros para el proyecto LVH, va el 100% al proyecto. ¿Qué pasa? Que necesitamos unos mínimos gastos para la asesoría jurídica. Nosotros ahí nos perdemos. Tenemos que contratar una asesoría jurídica para hacer un filtro legal. Hay un pequeño porcentaje del calendario que mantiene la asociación. Si no, no podríamos ser lo que somos.
Seguros.
Seguro de voluntarios. Y bueno, sobre todo nos estamos volcando este año con el proyecto del VIH. Claro, mueren 200.000 niños al año.
Hablarnos eso, precisamente claro. Esos proyectos. ¿Por qué habéis elegido estos en concreto?
O sea, en una visita a niños con cáncer en el Ramón y Cajal surgió la colaboración con este equipo de investigación. Y bueno, nos enteramos el trabajo magnífico que hacen, que mueren 200.000 niños al año, menores de 18 meses. Y con este sistema podrían paliar un montón de muertes, que sería pues eso, un avance para la humanidad. Creemos en el proyecto y nos hemos volcado. Claro, llevamos alrededor de 20.000 euros conseguidos en vales de alimento, que esos son muchos pollos, son muchas docenas de huevos, pero para investigación es calderilla. Claro. Entonces necesitamos apoyo, necesitamos que pues, empresas a lo mejor quieran colaborar, que vean una posibilidad de pues eso, de publicitarse y de ayudar a
El año pasado, por ejemplo, con este calendario, ¿cuánto recaudasteis al final?
Pues yo creo que alrededor de 20.000 euros.
Lo que ha comentado, 20.000 sí. euros, bueno, está bien.
Está bien, lo que ocurre es que se van volando.
Se van volando. Sí. Y aspiramos a duplicar, me imagino, ¿no?, los ingresos este año con este nuevo calendario.
Pues sí, esperemos que nos vaya por lo menos igual que el año pasado.
Antonio, cuéntanos, al margen del calendario que sale ahora en Navidad, Bomberos Ayudan tiene otros actos a lo largo del año precisamente para estos mismos fines. Sí. ¿Cómo funcionáis como asociación sin ánimo de lucro?
Bueno, pues en principio, cuando salimos aquí a la calle, contactamos con varias asociaciones. Una de ellas es Pato Amarillo, que está en un barrio muy deprimido de Madrid. Y bueno, solamente esta asociación ya absorbe casi todo lo que vamos generando. Pero bueno, una vez establecido ese canal de ayuda, decidimos ayudar también a los jóvenes investigadores a través del proyecto este del que hablaba Hugo. Son investigadores del Ramón y Cajal de Madrid, es un hospital de referencia en el mundo y bueno, uh-huh. Uno de los proyectos. Me preguntabas cómo generamos el sacar dinero para la ayuda. Bueno, nuestro público principalmente son los niños. Visitamos a los niños nos visitan a nosotros cada día en los parques de bomberos. Entonces hemos diseñado un programa para los colegios. Planteamos en los colegios al consejo escolar que nos dediquen un día, el día de la solidaridad para la asociación. Ese día vamos al colegio con el camión, con un fondo de fotografía que tenemos muy bonito y entregamos el sobre solidario. Uh-huh. Se lo llevan y cada familia pues nos mete en este sobre el donativo correspondiente. Y claro, funciona muy bien. Luego hay otros colegios que ya llevan haciendo acciones solidarias desde hace mucho tiempo y ellos ya tienen establecidos sus programas, eligen una asociación para volcar allí su ayuda. Este año nos han elegido el King's Collins y el Colegio Bernadette también.
¡Qué bien!
Fenomenal.
Bueno, hoy es el Día Internacional del Niño, sí. Y es un día muy especial y vosotros hace poco hicisteis una campaña con el hashtag Ideas de Bombero y ahí sí. Los niños volcaron ideas de bombero.
Pero para cambiar este mundo creo que es que las guerras no existan y que las cosas se hagan hablando, no disparando. ¿Qué sea fácil pues a los superhéroes para que hagan nudos en las escopetas? En vez de soldados.
Este me ha encantado. Ejércitos de payasos en vez de soldados. Ideas de bombero, ilusión para cambiar el mundo. Un proyecto de Bomberos Ayudan. ¿Sigue en marcha? ¿Podemos seguir mandando ideas de bombero?
Sí, sí. Hemos abierto un correo electrónico donde se pueden volcar las ideas de bombero a través de Facebook y a través de Twitter. A ver, nosotros con las acciones que vamos haciendo en los niños pretendemos crear ilusión también. Y una de las maneras es esta. Cuando visitamos a los niños ingresados en hospitales, les entregamos el corazón de los sueños y los deseos.
Corazón. Vamos sí. a hacer una foto y lo vamos a subir a nuestro Twitter para que también los oyentes puedan seguirnos.
Un papelito donde los niños nos escriben su deseo. Este deseo, el día de la cabalgata de este año, lo vamos a elevar con globos hacia el cielo de Madrid. Las ideas de bombero y los deseos que podamos recoger hasta Reyes los lanzaremos en globos al cielo de Madrid.
¡Qué acción tan bonita! Corazón de los sueños y los deseos. Un corazón que está elaborado con un trocito de manguera con la que apagan los fuegos los bomberos. Bueno, pues podemos seguirles a través de ese hashtag Ideas de Bombero. Tienen también el Twitter @bomberosayudan. Tienen Instagram, estáis en Facebook, estáis, vamos, sí. a la última.
Sí, en la página web bomberosayudan.org tenemos esta pulseras solidarias que han derivado de esos corazones hechos con mangajes, han derivado en hacer pulseras solidarias
bueno,
que también ya están triunfando.
Y llaveros. Sí. Es una barbaridad. Esto ya es de diseño, ¿eh?
Sí. Y bueno, respecto a ideas de bombero, queremos generar energía para cambiar el mundo. O sea, el pensamiento es energía. Las ideas es como agrupación, reunión de energía. Si queremos, pues eso, que esos dos minutillos de la gente, los abuelos, los padres, los hijos, se paren, que piensan esa idea positiva para cambiar el mundo y nos la manden.
Muchísimas gracias a los tres. Muchísima suerte con todos estos proyectos, muchos de ellos, la mayoría pensados en los más pequeños de nuestra casa. Hoy es un día muy especial. Este 20 de noviembre se conmemora el Día Internacional del Niño y son muchos los que, por desgracia, no pueden tener una infancia fácil. Acciones como las que hacen Bomberos Ayuda aportan su granito de arena para colaborar precisamente con esos pequeños. Antonio Poncela, presidente de la Asociación Bomberos Ayuda, Hugo Martínez, vicepresidente, y Carlos Zorzo, voluntario de la asociación. Gracias por estar con nosotros.
Gracias a vosotros. Gracias
a vosotros.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Lo estabas esperando. Y ya tienes aquí tu nuevo hogar en Arganda, Residencial Marantina. Ahora al precio que quieres. Pisos de 2 y 3 dormitorios con jardín, área infantil, pádel, piscina y lo mejor, sin entrada. Hasta 100% financiación a Euribor más 0,49. Puertas abiertas el 20 y 21 de noviembre. Llama al 673-798-502. Básico.es.
La mejor presentación es una buena sonrisa.
Y en el Centro Odontológico Internacional Macadaonda sacamos lo mejor de ti. Nos avalan más de 30 años de experiencia y la más alta calidad de nuestros tratamientos, materiales y equipamientos. Contamos con los mejores expertos en todas las especialidades y, por supuesto, la financiación a tu medida. Primera visita y asesoramiento gratuito. Llámanos al 91-639-1011, coimsa.es.
Centro Odontológico Internacional Macadaonda. Y que nada te quite la sonrisa.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
La verdad es que hoy, sin haberlo planificado de esa manera, nos está quedando un programa bastante digitalizado, ¿no? Estamos hablando mucho de las redes sociales, de cómo nos cambian la vida y cómo ha cambiado también nuestra manera de comunicar. Nadie duda de que la creatividad y el talento cada vez tiene más hueco en Internet, ¿verdad? Y dentro de toda esa variedad de formatos que existen, cada vez hay más repercusión en los videoblogs, esos blogs donde alguien decide contar una historia o hablar de lo que le gusta, de una afición, y lo va subiendo cada semana, cada mes. Así ha surgido también el fenómeno de los youtubers. Nosotros aquí en COPE tenemos nuestro youtuber particular, él se llama Pedro del Castillo, es madrileño, tiene 20 años y hace 5 meses metió la cabeza en el canal de YouTube para darnos su visión particular de la vida en Las cosas como son.
Yo es que tengo una madre que es una crack. Para que os hagáis una idea, mi madre hace palomitas con el mechero. Claro, yo luego pues saco pecho, voy fardando de madre, ¿no? Para empezar, una madre nunca va a ser clara. Puede ser Marta, puede ser Teresa, puede ser Alejandra, pero clara no va a ser. Una auténtica madre se queda dormida viendo la tele. Y como cojas el mando y cambies de canal, la has liado, pollito. Cambias de canal, ¡pum!, se despiertan.
En estos momentos tiene 2.152 seguidores en su estreno con Ramón García. Apuesto que si llegaban a los 10.000 harían juntos un Grand Prix y ya quedan menos. Bienvenido, Pedro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Decía qué bueno. Qué gusto verte aquí sentado, que siempre te vemos corriendo de un lado para otro.
Grabando a veces también, claro. Ahí arriba, pero sí, haciendo muchos vídeos y demás.
¿Por qué Las cosas como son?
Pues hubo un momento, claro, en los vídeos lo que suelo hacer es hablar de los tópicos, yo creo que hay en la sociedad sobre ciertas cosas, en este caso que escuchábamos sobre las madres, y luego cuando dije, oye, voy a hacerme un canal de YouTube que al final ha ido mucho hacia el humor, dije, ¿y cómo lo puedo titular? Y digo, pues a ver, a mí me gustaría que me contasen las cosas, pues, como son. Y entonces ahí se quedó, lo dije a varios amigos, dije, oye, ¿os gusta este nombre? Ah, pues sí. En vez de llamarte el canal Pedro no sé qué, no, las cosas como son.
¿Y cómo se puede hablar con humor de Cataluña?
Pues bueno, hice un vídeo sobre la independencia que se titula A favor de la independencia y que, bueno, muchos compañeros lo vieron y dijeron, oye, ¿pero esto qué es? ¿Cómo que a favor? Si tú eres además madrileño. Y dije, no, míralo. Entonces es una ironía al final saliendo un poco de... contrastando, haciendo un paralelismo con lo que pasa en Cataluña, con lo que podría pasar en una familia cuando alguien se quiere ir y cuando estás preparado para independizarte, ¿no? Siendo joven y cuando pues estás preparado para independizarte siendo una autonomía o lo que fuese.
Tú subes un vídeo a la semana.
Suelo subir, porque una de las cosas
es un poco estresante eso, ¿no?
Sí, justo. Yo al principio dije, venga, un vídeo semanal, pero luego muchos youtubers viven de YouTube, yo gracias a Dios no. Entonces dije, bueno, me lo voy a tomar, o sea, voy a subir un vídeo porque quiero, porque me gusta y porque quiero entretener a mi audiencia. Entonces hay veces que no me da tiempo y ya lo siento, pero suele ser, sí, los miércoles
pero
o los jueves.
2.152 seguidores en 5 meses no está nada mal, ¿no?
No está, yo creo que no. A ver, los comparas con youtubers altos de estos que tienen mucho éxito, que tienen millones y millones,
claro,
pero llevan más tiempo, eso también, o sea, llevan 5 años, 6 años. Entonces en estos 5 meses yo estoy muy agradecido. Y tuve mucha suerte por el empuje de Ramón García. Grabamos juntos lo de aquella apuesta de, oye, sigamos a 10.000, y la gente lo empezó a tuitear, y entonces ahí gané muchos. Y luego ya va creciendo poco a poco. También.
Poquito a poco. Bueno, te voy a trasladar una pregunta que tiene mucho interés. Es que me ha insistido muchísimo, ¿eh? Nuestro productor Ismael Figueroa ha estado viendo los comentarios que te hacen también sí. tus seguidores. Y tiene mucho interés. No sé si es que a lo mejor quiere hacerte la competencia en si se liga mucho o no siendo youtuber.
Sí, bueno. Sí, yo creo, a ver, es verdad que como te ven, o sea, que no es algo, pues en la radio solo te escuchan, luego muchas veces llegan, ven al comunicador y dicen, pero madre mía, ¿cómo puede ser tan feo? Pues en YouTube sí que te ven. Y les puedes hacer más o menos gracias. Y encima hablas de cosas de humor, pues yo ligar no lo sé. Yo tengo mi novia, a la que quiero mucho, y en ella me centro. Lo demás, sí es verdad que la gente te escribe a veces para bien, otras para mal. Pero...
Bueno, Pedro, estás de suerte porque justo este año, si te has animado a saltar a la fama de los videoblogger, nacen los primeros premios creados para esta categoría. Son los premios Blogger. Han decidido crear el primer evento, será el próximo 29 de enero, y está con nosotros Gerard Gracia, creador de estos premios videoblogger. Buenos días, bienvenido.
Hola, muchas gracias.
Bueno, ¿qué es lo que busquéis con estos premios?
Pues mira, queremos, por una parte, dar visibilidad a todos los videobloggers que están empezando actualmente. Nosotros lo que hemos hecho es, hemos lanzado estos premios, ¿no?, que están repartidos en 13 categorías, ¿vale? Y nos hemos dado, bueno, de hecho empezamos con 5, y a medida que hemos ido investigando nos hemos dado cuenta que había categorías que nosotros ni conocíamos, o sea, sectores, ¿no?, que hay videobloggers. De hecho, hay muchísimos, ¿no?, en España. Bueno, nosotros tenemos detectado casi 1.000 videobloggers y luego en Hispanoamérica hay muchísimos más. Y de hecho son sectores muy variados, desde belleza, moda, luego están do it yourself, por ejemplo, que son de temas de manualidades, de cocina, por ejemplo, de recetas. Y lo más curioso es que la palabra youtuber o videoblogger está como muy centrada en los jóvenes. Sí que es verdad que los jóvenes son los más activos, sobre todo en cuanto a ver estos vídeos, ¿no? Pero sí que es verdad que, por ejemplo, en cocina pues nos hemos encontrado youtubers de más de 40 años que te hacen unas recetas y que tienen muchísimos seguidores. Con lo cual vemos que también se van animando nuevos perfiles con un poco con más experiencia o de un perfil de edad un poco más elevado que también se atreven y de hecho y lo hacen muy bien también.
Qué bien. Bueno, nos hemos quedado un poquito cortos de tiempo. Nos gustaría hablar contigo cuando se acerque más la fecha, ese 29 de enero, para que nos cuentes si la gente se ha animado, cuántos videobloggers se han sumado, que sepas que Pedro del Castillo
yo me he apuntado,
se ha apuntado ya.
Espero ahí tenéis ayer. Las cosas como son. Y la verdad es que hay alguno que hay también allí de otros canales divertido, ¿eh?
Bueno, pues hablaremos de nuevo para que nos cuentes un poquito qué es lo que se va a juzgar, quién va a participar. De momento, danos una página web.
Sí, mira, la página web es premiosblogger.com y puede participar cualquier videoblogger que tenga un mínimo de 4 vídeos. Esa es la última premisa.
¡Fenomenal! Gerard Gracia, creador de los premios Blogger, gracias por estar con nosotros, videoblogger. Adiós.
Pues muchas gracias. Hasta luego. Chao, chao.
Pedro, suerte.
Sí, a ver si va bien.
Ahora nos enteramos cómo votarte.
Las cosas como son.
Las cosas como son, ¿eh? Busca a nuestro Pedro del Castillo. Nos quedamos con la música Annie B. Sweet esta noche a las 8 en Yugoslava. Nos vamos con la información y después La Mañana en Madrid sigue.
La Mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Lo estabas esperando. Y ya tienes aquí tu nuevo hogar en Arganda. Residencial Marantina. Ahora al precio que quieres. Pisos de 2 y 3 dormitorios con jardín, área infantil, pádel, piscina y lo mejor sin entrada. Hasta 100% financiación a Euribor más 0,49. Puertas abiertas el 20 y 21 de noviembre. Llama al 673-798-502. Básico.es. Muebles.
Frigoríficos Fagor Indesito Whirlpool desde 229 euros y frigos americanos por solo 499. Solo en Muebles Anticrisis, Avenida de la Técnica 17, Rivas.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Dame una sonrisa de complicidad. Toda tu vida se detendrá. Nada será lo mismo, nada será igual. Ya sabes, feo, fuerte y formal.
Ya sabes, feo, fuerte y formal. Loquillo y los troloditas en la mañana en Madrid. Madre mía, no sé si va a ser tan terrible como lo pintan el fin de semana. Me refiero en cuanto al tiempo, que dicen. Después de todos estos días, de este anticiclón que hemos tenido, estas temperaturas agradables, por fin llega el frío, pero ¿de qué manera, no? Algunos dicen que incluso se podrán ver las primeras nieves en las cotas más altas de la sierra. No sé yo qué opinará nuestra meteoróloga Mar Gómez, meteoróloga del tiempo.es. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
¿Qué tal? Muy buenos días. Pues aquí esperando al frío, como todos.
¿Nos tenemos que echar a temblar o no va a ser para tanto? Que somos un poco exagerados los medios a veces.
Hombre, a veces exageramos, pero sí que es verdad que esta semana hemos estado registrando en Madrid temperaturas muy agradables. Ayer mismo estábamos alrededor de los 20 grados y vamos a tener una buena bajada entre sábado y domingo. El domingo, de hecho, va a ser el más frío porque las temperaturas van a bajar del orden de 10 grados. O sea, que yo creo que sí que es una bajada bastante importante y a tener en cuenta. De momento, hoy vamos a seguir con estos cielos despejados preciosos que tenemos y con temperaturas agradables. Esperamos 19 grados en Madrid, Navalcarnero, Getafe y algo más altas en Alcalá de Henares con 22 grados. Para el fin de semana, como os decía, ojo porque viene lo fuerte. El sábado vamos a seguir con alternancia de nubes y claros, más nubes a mediodía, y las precipitaciones que se produzcan pues pueden ser en forma de nieve, sobre todo en cotas altas de la sierra. Así que muy atentos a ver si vemos esos primeros copos, que no serían invernales, sino más bien otoñales, porque todavía seguimos en otoño. Las temperaturas estarán alrededor de 14 grados de máxima en Madrid capital, pero solo 2 de mínima esto y al sábado. Pero es que el domingo las máximas en la capital no van a pasar de los 10 grados, por lo tanto, mucho frío porque las mínimas van a estar bastante por lo bajo. Máximas el domingo en otras zonas, en Buitrago del Lozoya 6 grados, en Guadarrama también, en zonas cercanas alrededor de 6 grados y heladas nocturnas. En otras localidades el domingo pues tendremos 10 grados en Móstoles, 11 en Alcalá de Henares o en Alcobendas y además con más nubosidad y nieve por encima de los 1.000 metros. Así que un aperitivo del invierno.
Fíjate si le falta poco al invierno por llegar, que hemos conocido esta mañana precisamente que el aeropuerto de Barajas, junto con otros 18 aeropuertos de la red AENA, ya han puesto en marcha el plan de actuaciones invernales frente a las contingencias de hielo y de nieve. Para eso habrá que esperar un poquito, pero ya se preparan.
Sí, sí, es lógico porque al final pues las heladas aparecen los primeros copos que van a estar restringidos a la sierra, pero es verdad que el aire frío entra en toda la Comunidad de Madrid. Entonces es normal que ya empiecen a tomar esas medidas y con tiempo porque el invierno está a la vuelta de la esquina.
Vamos a ver, con la llegada del frío, ¿qué es lo primero que hacemos? Poner la calefacción. Y luego, ¿qué es lo siguiente que nos pasa? Que sube la factura que no veas, se nos corta la respiración sí. Y no es del frío. Cuéntanos qué podemos hacer, esos truquillos para, bueno, ahorrarnos algo de dinero.
Pues hay que empezar lo primero por revisar la instalación. Si tenemos un equipo defectuoso se nos va a incrementar el consumo. Mantener una temperatura siempre por debajo de los 20-21 grados. Más o menos en esa temperatura está bien porque si bajamos un grado el termostato, según dicen los expertos, equivale a ahorrar entre un 7 y un 8% de energía. Así que siempre entre esos 20-21 grados. Hay que purgar los radiadores porque durante el verano pues se suelen acumular dentro burbujas de aire que impiden el paso del calor y van a disminuir el rendimiento de los radiadores. Para que calenten con la potencia máxima, pues es necesario quitarles ese aire al menos una vez al año. Importante dejar que entre el sol en las estancias, porque aunque no caliente tanto como en verano, pues siempre se nota cuando el sol está presente en una habitación. De noche, si queremos dejar la calefacción puesta, pues hay que bajar la temperatura y cerrar las ventanas, evidentemente esto durante el día y la noche. Apagar los radiadores de las habitaciones que no utilicemos y no colocar, que esto lo hago yo, objetos sobre los radiadores, como por ejemplo la ropa tendida. Porque el calor se lo queda la ropa y no la estancia, entonces consumimos mucho más.
Muchísimas gracias por esos consejos. Y ya por último, que vamos hoy un poquito mal sí. De tiempo, cuéntanos, que tengo muchísima curiosidad, ¿por qué los aviones dejan estelas blancas tras de sí?
Bueno, pues seguro que en estos días lluvias de anticiclón, los habéis visto. Bueno, pues sí. Los aviones vuelan alrededor más o menos de unos 10 kilómetros de altura y entre todo lo que expulsan, el combustible que expulsan, expulsan también vapor de agua, producido sobre todo en la combustión de los motores del avión. ¿Qué ocurre con este vapor de agua cuando entra en contacto con la atmósfera en determinadas condiciones? Pues que se condensa formando unas estelas blancas que son básicamente nubes. Esto se produce porque tenemos bajas presiones a esa altura, tenemos una temperatura de aproximadamente menos 40 grados y esto provoca que el vapor de agua que sale del motor pase directamente del estado gaseoso a sólido, formando cristalitos de hielo que además reflejan la luz del sol intensamente. Son básicamente nubes, nubes como las que vemos, estos cirros que vemos a veces en el cielo, pero nubes que se condensan detrás del avión por ese vapor de agua que va expulsando.
Qué curioso, ¿eh? Además, sí. Estos días se veían perfectamente. Ayer precisamente colgábamos una fotografía del amanecer en Madrid con esas estelas, como decíamos, de blancas que dejan los aviones a su paso y era un amanecer bastante bonito y que le daba un extra, ¿no?, a
sí,
la
un
imagen,
toque.
Un toque así muy especial. Mar Gómez, como siempre, un placer tenerte con nosotros.
Muchas gracias, feliz fin de semana.
Igualmente.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Blue skies from pain. Can you tell a green field from a cold steel rail? A smile from a veil. Do you think you can tell? Did they get you to train?
¿Sabes lo que estás escuchando? Seguro que ya lo has reconocido, son Pink Floyd. Este es uno de sus temas más emblemáticos, So Will You Be Here, del año 1975. Se cumplen 40 años precisamente de esta canción. Pink Floyd, en los 70 especialmente, ya sabes que se convertía en un icono cultural del rock del siglo XX y fue una de las bandas más influyentes en la historia de la música. Su fama se la debe sobre todo a la música psicodélica, luego evolucionó hacia el rock progresivo. Y todavía sus canciones siguen teniendo ese toque de contemporaneidad y ese testigo que han querido recoger unos menorquines que no sé si están acostumbrados al frío, pero que van a estar este fin de semana en la Comunidad de Madrid. Están con nosotros en los estudios de La Mañana en Madrid la banda de rock menorquina de Othersay, la mejor banda de versiones de Pink Floyd del momento. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Buenas tardes, ¿qué tal?
Gracias. No.
En Menorca, a estas horas, un día como hoy, ¿qué temperatura tenéis?
Pues más o menos como aquí, ¿no? Hoy está haciendo muy bueno, o sea que en principio creo que los 20 grados están seguros, ¿no?
Bueno, pues preparaos sí. para el frío. Sí. ¿Qué es para vosotros Pink Floyd?
Pues además de lo que has dicho tú, que es una de las bandas más influyentes de la historia, para nosotros es algo muy, muy especial. Personalmente, y creo que hablo por los dos, una banda que nos ha marcado y que ahora nos dedicamos pues a celebrar su música por diferentes sitios de la geografía española.
Bueno, no os he presentado, ¿eh? Son Santi Gordi y Pedro Sánchez. Bienvenidos. Yo he ido ahí a machete. Bueno, y en concreto esta canción tan bonita, Wish You We Were Here, esta canción de la que se cumplen 40 años, ¿qué significa? ¿Qué fue para vosotros?
Bueno, creo que hace poco la tildaron como un himno a la paz, ¿no? O sea, que es una canción que realmente es muy bonita, es muy agradable de escuchar. Creo que quien más y quien menos que conozca más o menos a Pink Floyd, esta canción, pues me imagino que la va a conocer seguro. Y bueno, forma parte de uno de los discos más importantes, creo que junto con el Dark Side of the Moon, que fue el disco igual que los catapultó a la fama más mundial, digamos, pues fue uno de los discos más importantes, este Wish You Were Here, de 5 canciones, y el cual nosotros estamos ahora rindiendo homenaje, pues tocándolo íntegramente en los conciertos.
Lleváis una gira intensa que os ha llevado por todo el país. The Other Side, como hemos contado al principio, es la mejor banda de versiones de Pink Floyd del momento. ¿Qué tal la acogida? Porque hacéis un espectáculo, tengo entendido, de 3 horas.
Sí, sí, son tres horas que, bueno, que realmente pasan relativamente rápido porque sí.
Se ríe tu compañera. Porque...
Es verdad. Sí. A nosotros nos pasa rápido, no sé la gente.
A nosotros nos pasa rápido y a ellos y al público también, que creo que es lo importante, ¿no? Que si fuese un concierto, oye, joder, tres horas, pues que largas y duras, pues no. Pues son rápidas y agradables porque también jugamos con que la gente pues conoce estos temas y viene a escuchar Pink Floyd, con lo cual tres horas, pues bueno, pasan pues eso rápido.
¿Cuál es la historia de The Other Side? A ver, mira, pito gorgorito, ¿qué ha tocado?
Es que es culpa suya, es culpa esa.
Sí, básicamente sí. Bueno, el caso es que, pues eso, fue un anuncio, escribí un anuncio en el Facebook para hacer un solo concierto conmemorando el 40 aniversario del Dark Side of the Moon y Life in Pompeii, que fue en el año 72-73. Y en el año 2012 pues hicimos un solo concierto en Ciudadela, que es de donde la mayoría del grupo somos. Y bueno, tras la acogida que tuvo este concierto, pues decidimos hacer un segundo y un tercero, y a partir de ahí, pues a partir del cuarto ya lo decidimos hacer en Mallorca. Y nada, ya está.
¿Os imaginabais que os iba a dar tantas alegrías?
No, en absoluto. O sea, fue algo totalmente... pues una, no una broma, pero sí un concierto bastante, pues eso, único y tal. Y nada, evidentemente no nos esperábamos ni mucho menos que llegásemos pues donde estamos ahora, pues aquí en Madrid, en la COPE, hablando de
bueno, pues hoy van a estar actuando en Guadalajara. Uh-huh. Se nos escucha también en el corredor de Linares, que es justo el caminito que hay que seguir para Guadalajara. Uh-huh. Y también van a estar actuando mañana en Madrid, en concreto en la sala Joy Slava. Es un conciertazo, ojo, de tres horas, un conciertazo para disfrutar. Donde hay algo más también que la música. ¿Cómo es ese espectáculo que habéis creado en The Other Side?
Pues además de la música, que la intentamos recrear lo más fielmente posible, no sin darle nuestro toque, tenemos un juego de luces bastante, dicen que es bastante espectacular, los que lo ven, nosotros lo tenemos detrás, pero no, tenemos unas luces importantes, como eran muy importantes para los Pink Floyd originales, teníamos una pantalla donde vamos proyectando también cositas con significado y con también belleza plástica. ¿Y qué más? Pues eso, pues tres horazas de esta de música.
¿Y por qué creéis que tiene tanta trascendencia Pink Floyd? Han pasado 40 años, casi 50 de sus comienzos, y sin embargo todavía son muchos, y no estoy hablando de público de su edad, porque Roger Waters ahora tiene 70 años, muy bien llevados, con ojo el espectáculo que hizo hace poquitos años en el Palacio de los Deportes. ¿Por qué sigue teniendo esa presencia, ¿no? Y su música sigue siendo tan contemporánea que a la gente joven le sigue gustando?
Pues yo lo veo muy, muy intemporal, la música de Pink Floyd, tanto en cuanto al sonido, eran muy avanzados a su época. Son discos que suenan igual de bien hoy que en cuanto al sonido. Igual de bien hoy que cuando los sacaron. La música también es bastante, no está anclada en una época. Hay grupos de ese estilo, digamos, el progresivo, que son que suenan bastante. Que han envejecido peor estos grupos, en mi opinión. Y el mensaje, sobre todo, es muy vigente. Como decía Shanti, Wish You Were Here es un alegato a la paz y contra la guerra. Y esto está, bueno, pues tan de actualidad hoy como hace 40 años, que es cuando editaron la canción.
¿Qué canciones no van a faltar?
Bueno, nos queremos guardar algunas sorpresas, pero ya os he dicho que el disco Wish You Were Here va a estar íntegramente. Vamos a repasar algunos temas del disco Animals, Metal, va a estar también algunos temas de Division Bell, de Muro. O sea, que digamos que vamos a hacer un poco las delicias de todo fan. O sea, las canciones creo que están todas... O prácticamente todas las canciones que un fan de Pink Floyd quiere escuchar.
Hoy no os voy a preguntar si sois del Real Madrid o del Barça, os voy a preguntar si sois de Roger Waters o de David Gilmour.
Si quieres me lo puedes preguntar, soy del Barça.
Pero no vas a poder ver el partido.
La primera parte. Ya tenemos...
Te veo en el escenario siguiendo el partido con el móvil.
Ya tenemos al road manager advertido y nos tiene un espacio preparado, pero claro, solamente vamos a poder ver una parte. Yo soy de David Gilmour.
De David Gilmour.
Y yo de Roger Waters, sí.
Ajá, bueno, no hay peleas, ¿no? Sí,
sí, sí.
Está bien, está bien.
Y del Barça también, no es problema.
Vaya, y el productor también del Barça. Que,
pues como tiene que
Isco
ser,
Jiménez.
Claro.
Hola, ¿qué tal?
¿No serás del Madrid?
Yo creo que soy el más raro de aquí porque a mí es que el fútbol
no te gusta, bueno.
No me gusta, me gusta jugarlo, pero verlo me...
Bueno,
si hay cañas y tal, pero bueno.
Bueno, pues Isco Jiménez es nuestro compañero de... Siempre nos estáis viendo, es la agenda de cultura. Claro. Hemos empezado con vosotros, vais a estar actuando hoy en Guadalajara, ¿en qué sala?
En la sala Óxido.
Óxido. Y mañana a partir de las 8 tendrás la oportunidad de ver al espectáculo de The Other Side, las mejores versiones de Pink Floyd en la sala Joy Slava, con Santi Gordi y Pedro Sánchez, toda la banda. Gracias por estar aquí con nosotros.
Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Nuestra agenda cultural arranca en el mundo de la fotografía. Isco Jiménez, bienvenido.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué nos cuentas?
Pues mira, a los que os guste la fotografía, por un lado tenéis Upfront, Fotoreporteros de Guerra, que organiza una exposición en el Centro Conde Duque sobre los conflictos abiertos actualmente en todo el mundo, con el objetivo de 23 fotógrafos. Y por otro lado, el Colegio Oficial de Arquitectos inaugura la exposición Wildlife Photographer of the Year, una de las más completas sobre fotografía de naturaleza, que lleva 20 años celebrándose.
El cuerpo lo que te pide es español.
Se nos casa, Maya.
Esta gente se ha independizado y no ha avisado ni hartato.
3 días me hacen falta a mí para conquistarle.
La gente va a pensar que somos rivales por lo de Amaya.
De esta boda pueden salir 3 o 4.
Ahí va esta musiquilla.
Ay, que me voy a poner a bailar, ¿eh? Que me pongo a bailar ya mismo, se me escapan los pies. Bueno, pues en tan solo unas horas se va a poder disfrutar ya de 8 apellidos catalanes.
Efectivamente, la secuela de la película más taquillera de nuestro país, con cerca de 60 millones de euros. Una pasada. 800 pantallas en toda España estrenarán la película, dirigida por Emilio Martínez Lázaro. Ahora Amaya va a casarse con un cosmopolita pintor catalán y Coldo se baja a Sevilla, pues, para avisar a Rafa, y a todo esto se convierte en costalero. Bueno, en fin, un lío.
¿Me estás diciendo que se separa? Y luego se juntaron.
Sí, es el detonante de la historia. O sea que todos aquellos que acabamos felices y contentos con la primera parte, ahora empezamos por lo menos agridulzamente. Aquí empieza el enredo con nuevos personajes, como nos explicaron aquí Borja Cobiaga y Diego San José, los guionistas.
El personaje de Rosa María Sardá es Rosé, la abuela, una especie de Marta Ferrusola de Lampurdá. Y Alberto
tiene un poco de Pep Guardiola. Sobre todo esta cosa en plan de a tu rival, abrazarle, quererle mogollón, como no entrar nunca en el pique, ser pacifista, tolerancia constante y demás.
El Centro Dramático Nacional estrena en el Teatro Valle Inclán su último montaje de los hermanos, bueno, los hermanos Karamazov, que no lo digo bien. Esto se avisa, ¿eh?
Era difícil, era ruso. Una adaptación de la novela de Dostoyevsky que ha dramatizado José Luis Collado. Seguro que José Luis te perdona. En algo más...
Sí, que me tiene que perdonar es Dostoyevsky.
Es verdad, bueno, pero como no puedo hablar. En algo más de 3 horas se han condensado más de 1000 páginas de una de las obras que es culmen en la literatura universal. Cuenta con un elenco de lujo encabezado por Juan Echanove, que pudimos entrevistarle y nos contó cómo el director y el adaptador se lo hizo pasar muy complicado a la hora de interpretar su papel.
No hemos salido de un puerto, no hemos salido de Dostoyevsky. No, nos han dado a cada uno un flotador con nombre ruso, Fiodor, Grushenka, Dimitri, nombres complicadísimos. Nos han tirado en alta mar, en un helicóptero, y nos han dicho nadar. ¿Pero hacia dónde? ¿Seguirme?
Y te voy a decir una cosa.
Coméntame.
Sí, con las novelas del siglo XIX y siglo XX rusas, son complicadísimas, porque el mismo personaje se llama de distintas maneras. Y si ya es difícil quedarte con que se llama Petrovnov, y además le llamas Princin y Princin, pues imagínate seguir el hilo.
O sea, al espectador a lo mejor le puede costar un poquillo ahí seguir el hilo.
Bueno, igual no, lo harán también los actores, que seguro que lo pillarán enseguida, pero...
A mí Echanove
los rusos
gusta
tienen
mucho.
Lo suyo, ¿eh?
A mí Echanove me gusta mucho.
Más cosas que nos tienes que contar.
Pues vamos a irnos ahora a la zarzuela, porque ahí en el Teatro de la Zarzuela se estrena la zarzuela La del Soto del Parral. Se estrenó en Madrid por primera vez en 1927 y esta obra automáticamente pasó de ser del gozo del crítico y el público. Ahora esta producción va a estar hasta el 5 de diciembre y regresa con un aire renovado, como nos contó Amelia Ochandiano, directora de escena.
Si lo dice la música, no hace falta decirlo ya con el texto.
Además, la partitura va a cargo de Martín Baeza Rubia, que vuelve a Madrid después de 18 años en Alemania.
Es una partitura muy densa, con muchísimos contrastes, con colores, con... es una maravilla.
Ya están las librerías, Un verano chino de Javier Reverte.
Desolado, fíjate qué adjetivo, desolado. Esta es la sensación con la que el escritor, un referente dentro de la literatura de viajes, describe su viaje por China siguiendo el cauce del río Yangtze desde Pekín hasta Shanghái, un país con un futuro difícil de prever y que ha construido, perdón, y que ha destruido su pasado, decía Reverte. El autor, que ha viajado por los 5 continentes, cree que los recientes atentados de París van a cambiar este panorama para siempre.
Hemos vivido una época estupenda en un tiempo en que las fronteras estaban abiertas y los vuelos eran baratos, y ahora ya las fronteras van a empezar a cerrarse, yo creo, bastante por este tema del yihadismo. Esa época dorada del viaje se está cerrando ahora, ¿no?
Bueno, bueno.
Qué alegría me das.
Pelos de punta, pelos de punta.
Bueno, acabamos con Vetusta, escasos segundos para escucharles. Están a la deriva, cerrando gira. Doble fecha en el Palacio de los Deportes.
Hoy,
han
mañana.
Llenado los dos días, 15.000. Sí. Y 15.000 son 30.000 seguidores.
Madre mía, yo estoy ahí metido, ¿eh?
Tú estás ahí metido. Yo ya les vi en mayo, ya me los contarás. Hasta aquí, La Mañana en Madrid. Continúa la programación en la cadena COPE. Feliz fin de semana. Yeah.